El gesto republicano de Ritondo, un síntoma.
Se viralizó bastante el gesto de Cristian Ritondo en medio de una discusión fragorosa, pongámosle, que hubo ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. El gesto, lo sabés, lo has visto, no quiero decir mucho más, pero consiste en enlazar los dedos, estoy mirando para no equivocarme, no es que uno no lo haya hecho nunca, no lo hace ahora en general, no lo hace acá, enlazar el dedo índice y pulgar de una radio que quede como un circulito y utilizar el índice de la otra mano para remedar, en fin, es un gesto obsceno, popular, digamos, en fin, cancelable, ¿no? ¿Qué sé yo? Se usa en tantos lugares. Por mencionar uno que se ha hecho famoso en términos recientes, el fiscal Estrasera se lo hace en un momento, le hace el mismo gesto a los acusados en el juicio de Adjuntas. Hay una escena divertida a la cual Estrasera le hace ese gestito, los represores se enojan y entonces Estrasera hace un gesto como de apretarse la nariz como, y mover una mano adelante como diciendo que los tipos apestan, tienen olor a cualquier cosa, qué sé yo, y bueno, y los represores se enojan, los abogados patalean, qué sé yo, alguien le dice al fiscal que se quede en regla, y por lo que vi, la película la vi, me prometí verla más, me estoy yendo así, pero vuelvo. La película la vi una sola vez, pero al final aparecen escenas reales, o sea, aparecen fotos del juicio a la junta, qué sé yo, representando, y aparece Estrasera haciendo el gesto con la nariz, no el gesto de Ritondo. No sé si las cámaras no lo pescaron, o qué sé yo, o prefirieron eso, pero en cualquier caso aparece. No me tomé todavía el laburo de verificar si la anécdota es cabal, pero debe serlo, y en todo caso... Se zarpó Ritondo en medio de un episodio que quiero tomar en su integralidad, porque quiero hablar de algo más general, como que te digo que es un síntoma. Ayer una sesión muy fragorosa en la Cámara de Diputados, no es la primera, no será la última, no es lo peor. La sesión tiene que ver, y esto lo explico vagamente, con porque no quiero entrar mucho en detalles, pero tiene que ver con una serie de discusiones que hay en danza, sobre todo respecto del famoso Consejo de la Magistratura. Discusiones que, digo, los iniciados hasta un punto entendemos hasta dónde han llegado. Mi impresión es que a medida que se enrolla todo el proceso de la judicialización y demás, cada vez menos personas entienden todo lo que se está discutiendo. A esta altura hay dos recursos judiciales contra una... decisión de la Corte Suprema respecto de quiénes deben, primero de cuál es la ley que rige el Consejo de Magistratura, esta fue una decisión ya tomada el año pasado, un disparate, y luego de quiénes deben integrarlo, y entonces hay dos decisiones, una que, digamos, atañe a la Cámara de Senadores, que es donde hay el bollo, digamos, donde hay el mayor balurdo, en el cual se discute si entra o no un senador que tiene el buen gusto, que es tan humorista que se llama juez, ¿no? O sea, si juez tiene una capacidad de hacer chistes, juez es un subproducto no deseado, es un hijo no deseado de la revista Hortensia, digamos, o sea, ha cometido, es decir, en una época era gracioso y era un político interesante y era un político desafiante, todo eso quedó en el pasado, pero juez reclama, no es por él, es por el lugar que ocupa, por el lugar institucional que ocupa, una banca que el Frente de Todos interpreta, a partir de una jugada que hizo política, claro que sí, que corresponde al senador peronista por Río Negro Doñate. Hasta ahí hay una parte. La otra parte es que en su momento, cuando se armó todo este bardo, también no solo judicializó Juntos por el Cambio, la derecha opositora, sino que también judicializó Germán Martínez, el titular del bloque del Frente de Todos, el titular del bloque oficialista en diputados. El juicio estuvo por ahí durmiendo y de repente apareció un juez dinámico que dice, bueno, si la Corte dice que no se puede andar jugando con mayorías y minorías y tal, este criterio también atañe a la Cámara de Diputados y entonces hay un, Juntos por el Cambio tiene una diputada además. Lo que dice el juez no está mal en términos, como decir, de estricta interpretación jurídica. En términos de interpretación general, lo que yo, todo esto es un galimatías que es muy difícil de seguir y que no tiene mayor sentido. Consecuencia indeseable de judicializar todo. O sea, vos judicializás todo, entras en el laberinto kafkiano de las decisiones de tribunales Y entonces hasta puede ser que lo que planteó Germán Martínez está bien, o que lo que planteó el juez es concordante con una serie de decisiones judiciales pésimas, pero el asunto no se entiende ni medio. Y que no se entienda es un problema. Es un problema para la comunicabilidad democrática y para la intervención o el interés de los ciudadanos, porque si nadie entiende que están discutiendo, hay algo que falla ahí. Tanto falla, tanto falla y es tan kafkiana la situación, que la decisión que pidió Germán Martínez, y que fue concedida en cierto sentido, fue apelada por la presidenta de la Cámara de Diputados, que es del mismo partido que Martínez, Cecilia Moró. O sea, Moró apela la victoria del bloque de Frente de Todos. ¿Está bien esto? Ponele que sí en un sentido, porque el Frente de Todos está planteando los tribunales no deben intervenir, pero tal vez hay un problema inicial, podríamos decir, ahí, en el recurso que se planteó el año pasado, que es un bollo. Vos me decís, no te entiendo nada, Mario, no es del todo mi culpa. No quiero decir más, tampoco voy a decir estoy explicando los fenómenos, no sé, que venga otro y lo explique mejor. Pero lo que te quiero decir es que toda esa discusión que se armó en orden a eso, en orden a que Moró interpuso ese recurso, y frente a ese recurso que interpuso Moró, ¿qué hicieron junto por el cambio? Interpusieron un recurso idéntico. O sea, ellos también apelaron, pero están ofendidos porque recurre Moró. Entonces, esto es difícil de entender. Están ofendidos aparte porque Moró suspende las otras designaciones. Son 4 legisladores, hay una que está en entredicho. Moró interpreta que al estar judicializado todo no hay que hacerlo. Puede ser, puede no ser. En todo caso, la sesión de ayer nace trabada y luego se produce un conjunto de situaciones violentas y agresivas que carecen de todo sentido y que rematan de alguna forma con ese gesto de Ritondo, que en esto sí me voy a permitir, por supuesto esto es interpretación. Ritondo hizo el gesto que hizo. Ritondo publicó hoy un tuit diciendo que está bien, que le está bien, que está ofendido por las cagadas que hacen los otros, que esa reacción enérgica, bueno, esa reacción enérgica no se justifica en un diputado de la Nación, en una persona que ejerció cargo de ministro y que aspira a ser gobernador de una provincia. O sea, no se está en ese recinto para hacer ese gesto, que aparte no tiene nada que ver con su enojo, con su indignación, y además que también se le debe exigir que labure como un profesional. Cuando un jugador de fútbol se pone loco, le pega una patada en la cabeza a un contrario y dice, bueno, este ñato gana por mes, qué sé yo, gana tanta guita, tiene una camiseta, sponsor y demás, vos no podés actuar como si fueras un pibe de barrio, que Ritondo no lo es, digamos, pudo serlo alguna vez, pero no lo es hace muchísimo tiempo, que cambió de extracción social, que cambió de, por decirlo con respeto, del sector social al cual defiende y a la clase social a cual aúpa y representa, y se tiene que calmar y no hacer eso que degrada al sistema. O sea, en definitiva, ¿qué ve toda la gente que no, toda la gente que pasa por encima de toda la cuestión de recursos, amparos, cautelares y demás que te conté antes, que pasan de costado? Había de por medio también una sesión habitual, calma en general, que revela un grado de estabilidad institucional, que era la renovación de las autoridades, que estaba pactada. Eso se frustró. Los dirigentes Juntos por el Cambio se fueron. Los dirigentes Juntos por el Cambio deben tener el récord mundial de abandono de sesiones. No de dar quórum o no dar quórum, que es un derecho, aunque por supuesto es un derecho político. Entonces se interpreta como decir, si vos no participás de una sesión y votás una ley, se interpreta lo que hiciste. Participás de una sesión, votás en contra, se interpreta lo que hiciste. Restás quórum, tenés derecho, pero también se te interpreta. Interpreta, abusa de ese recurso. Y ayer produjeron un escándalo, gritando, golpeando, bueno. Todo eso, no quiero ser muy solemne, pero las bancas son recursos estatales, esos lugares son lugares custodiados, tienen una raigambre histórica. No es prudente, ni es serio, ni es respetuoso golpear los pupitres de las bancas, gritar, pararse, insultar. No conduce a nada, o sí, conduce a algo que por ahí se puede empezar a pensar, que es lo que en definitiva se va produciendo es una especie de descrédito general. Está claro, a partir de ahí, a mí me parece que hay un momento de responsabilidad más o menos conjunta, que es esta judicialización de la política. Después la podemos discutir mejor. Y que inclusive en el camino voy a seguir conversando con artífices del Frente de Todos a ver si piensan otra cosa. El segundo es el bullicio, la salvajada, la grosería ayer, en la cual la oposición se llevó las palmas porque el oficialismo está tratando de realizar la sesión. Ni siquiera digo que tenía toda la razón, lo que digo es que trataba de realizar la sesión, que es en general lo que hacen los oficialismos, la va impulsando, daba la palabra y demás. La grosería de Ritondo tiene un aditamento que es importante, que es... Se lo dirigió, el gesto tan bonito, se lo dirigió a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. No hay forma que no lo diga. Ritondo se hace el gil respecto de eso. Pero si uno mira, no estoy haciendo una investigación sobre lo que hizo Ritondo, pero miré 2000 veces los tuits, quién no de los que estamos en estas cosas. Ritondo tira un besito hacia el lugar donde está la presidencia y hace el gestito. Leo en Clarín, que tiene su miga como siempre, en el diario Clarín, leo que Ritondo le hizo un gesto obsceno al kirchnerismo. O sea, le hizo un gesto que no, a un alineamiento político, a una forma de pensar, a una línea interna del peronismo. Es un poco raro, Ritondo miró hacia la presidenta, le hizo el gesto que le hizo y cometió un acto de machismo, discriminación y grosería que se debe enumerar. No es la primera vez, ni es la última, lo cual no convalida nada, que se falta el respeto, se le complica la vida a cualquier mujer que ejerce un cargo público y que debe remontar una cuesta mayor que cualquier hombre. Esto lo dicen muchísimas mujeres que han ocupado cargos altísimos. Y cuento, y seguramente alguna vez te conté y te voy a contar de nuevo, son 60 segundos, no te molestes. Que esto lo ha dicho Cristina muchas veces, Cristina Fernández de Kirchner, que uno puede decir, bueno, es una mujer aguerrida, es un poco peleona, no es confrontativa, es peronista. Bueno, yo se lo escuché a Michelle Bachelet de Cuerpo Presente. Tuve la suerte una vez de hacer un reportaje a Michelle Bachelet, que es una chilena templada, concertadora, serena y qué sé yo. Y le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo es ser presidente? Es un problema. Dice, está ejerciendo su primera presidencia. Y es un problema. Para la mujer, ¿cómo es? Para la mujer siempre es el doble. Y me añadió algunas otras consideraciones que son interesantes, entre otras que también las mujeres tienen, decía Bachelet, me dijo ayer, alguna capacidad intuitiva que los hombres no tienen, por ejemplo, para conocer las relaciones cara a cara. En ese caso ya me lo dijo respecto de Evo Morales, tan luego el presidente de Bolivia, que más o menos amanecía en su cargo como ella en el suyo y con lo cual compartieron muchas cosas y no pudieron resolver todos los intríngulos que tienen Chile y Bolivia, que no te lo resuelve nadie, digamos, o que son muy difíciles, pero que algo había. Y me decía eso. Entonces, hay una falta de respeto a la institución, una falta de respeto a la mujer y una grosería que no se entiende por qué los compañeros, correligionarios, vecinos de Juntos por el Cambio tienen que avalar y no hay alguno que diga se distancie un poco. ¿Quién se distanció? Un poquito, pero apenita, fue Facundo Mana, que siempre se ubica por arriba. Dijo, bueno, esto está mal, esta escena está mal, pero tampoco abundó, o sea, tampoco a Manes se le da, a Manes la otra vez criticó al macrismo y criticó algunas de sus salvajadas, le pegaron como el bolsa, dejó la impresión que las encuestas lo reflejaron en su contra este conflicto. Yo no creo mucho en esas encuestas, pero Manes sí cree, y entonces estuvo más cauto, pero aunque sea, se diferenció. Igual quedó todo este oleaje, toda esta cuestión, que en definitiva es un desprestigio del sistema en general. Y entonces uno pasa a preguntarse, yo confieso, voy a confesar una cosa al aire, que es, a mí me cuesta creer, que a Juntos por el Cambio le conviene más ese escándalo que al gobierno, que a la derecha le conviene más el descrédito de la política que a las Fuerzas Nacionales y Populares. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Nacionales y Populares solo llegan en nuestro planeta y en nuestro siglo, y hace bastante tiempo, solo llegan al poder mediante elecciones libres, y los otros patean con la dogamba. O sea, los otros te llegan por esto, te llegan con golpe institucional, te llegan por acá, te llegan por allá, poder tienen de otros lados y tienen otras ligas, eso creo. Esto dicho, voy a decirte con franqueza que yo no creo que en el momento de la bronca los diputados estén pensando. No les atribuyo el rol de ser tan cínicos. Sé que muchos oyentes y oyentas pensarán que sí. Yo que los conozco me cuesta. Yo creo que en el momento de la bronca es la bronca. O sea, son como los, ¿viste? O sea, se sacan. De cualquier modo, a la discusión sí les conviene. Y también destaco, como un detallecito que es simpático, un titular de Clarín de hoy, que es, ¿viste? La famosa frase... de Marx o de vaya a saber quién, aquella que la historia, que también hay algún otro dialéctico que la dijo, que la historia se repite, dijo el hombre, dos veces, la primera como tragedia y la segunda como parodia o como farsa, lo cual entre paréntesis así está mal dicho, porque si una vez es tragedia, otra vez es parodia, no se repite, es otra cosa, digo acá, entre otras cuestiones, y aparte no se repite exactamente. Pero Clarín vuelve al título de escándalo en el Congreso por la discusión en el Consejo de la Magistratura. Y el escándalo en el Congreso es por la oleada que armó la oposición, que debió decirse. Clarín pone la fotito de Ritondo detrás, aclaran, o sea, la frase a qué remeda, la famosa frase, la crisis causó dos nuevas muertes en otro contexto, en los asesinatos Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, un título de tapa vergonzoso, pensado para esconder la responsabilidad del gobierno de Eduardo Dualde, que no resultó. Esto por ahí resulta, y resulta en algo que también me parece chocante, que es, ojo con, vuelvo a la cita de Serrat, que el otro día lo vi y estuvo bastante glorioso, ojo con jugar con cosas que no tienen repuesto o con cosas que pueden no tener repuesto. Es decir, la idea de estar siempre bordeando El desprestigio, la erosión, la degradación del sistema democrático, un día se te cae y se rompió. Yo no sé qué día se te cae, no creo que haya sido ayer, con franqueza, no creo que haya sido ayer, pero tampoco creo que se pueda jugar todo el tiempo en un plano que tiene su interés, que es que la gente común es menos enloquecida que esta gente que son representantes del pueblo. Dejo, entonces, de nuevo, subrayo lo que piensa la oposición. Yo creo que se enojaron más, que en un momento se enojan más o menos en serio. Son hipócritas. También hay hipócritas que en un momento se posesionan. No, querida, ¿por qué pensás eso? No es lo que vos pensás, es otra cosa. Pero ¿cómo fue ese? Bueno, es otra cosa. A veces, y terminan creyéndoselo. De cualquier forma, sea porque son unos energúmenos que no tienen autocontrol, que no saben comportarse como diputado o diputada de la Nación, sea porque fingen hacerlo, que sería un poco peor, ponele, qué sé yo, pero más o menos, en todo caso hay ahí una degradación y hay un descuido de los demás, que en términos jamás este será un espacio de dar consejos a nadie respecto a la comunicación. Pero hay algo que uno lo ve con cierta claridad, que es, si algo tiene que hacer el oficialismo es huir de todos estos temas rápidamente y hablar de cualquier otra cosa que le importe a la gente común o que por lo menos entienda. Porque si vos seguís embarrado en ese lodo, no salís de nada. O sea, si vos hundís un guante en el barro y luego la sacás, el barro nunca estará aguantoso y el guante siempre estará barroso.